Libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41. Y la palabra del Señor dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Amén. Señor y Padre eterno, bendito tú eres. Aquí estamos, Señor, tu iglesia reunida. Aquí estamos, Señor, amigos, personas que nos visitan por primera vez, Señor, y como iglesia abrimos tu santa escritura para aprender de ella. A través de este texto, Señor, vemos algo que la autenticidad de tu palabra no niega, no oculta, no disimula en hacer manifiesto lo que es nuestro corazón, en hacer manifiesto quiénes somos en realidad, cómo nuestros impulsos, nuestras personalidades actúan por encima de ciertas cosas que son valiosas. Aquí estamos, Señor, guíanos, instruyenos. Tu Espíritu Santo nos dé oídos para oír, Señor. Que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. ¿Cuántos de nosotros pudiera ser en este momento, tal vez, o en ocasiones pasadas, hemos tenido grandes amigos, o en particular uno o dos amigos, personas que han estado con nosotros en las buenas, en las malas, en determinadas circunstancias donde hemos pasado las difíciles, pero en un momento determinado, por una causa que probablemente no es válida, tal vez no es de peso, sino que por cualquier idea, personalidad o manera de creer que son las cosas, llegamos a una discusión y se termina esa relación con quien hemos compartido tantos hermosos momentos. Y no solamente eso, que se ha quebrantado, se ha dañado esa relación mutua que existía entre este amigo, sino que eso afecta a otras personas que están a nuestro alrededor. Precisamente ese es el caso que la iglesia ha sido testigo, la iglesia de Antioquía de Siria, en medio de estos dos grandes misioneros, Pablo y Bernabé, por un desacuerdo, por algo que no era fundamental, no era doctrinal, pero fue algo que sus impulsos, su orgullo, pudiéramos decir, su persistencia, dio por terminado una relación que había sido maravillosa. Vemos cómo a través del libro de los Hechos, el capítulo 15, ha hecho manifiesto muchas circunstancias que han transcurrido a través de la iglesia. Vemos que en los últimos versículos que vimos la semana pasada, todas estas circunstancias que se habían presentado con la iglesia en Antioquía de Siria, con estos creyentes judíos que habían ido con una falsa enseñanza a los hermanos gentiles que estaban en Antioquía de Siria, haciéndoles creer que para ellos poder ser salvos necesitaban circuncidarse y abrazar lo que era la ley de Moisés. Pablo, de una manera contundente, ha hecho una declaración. Han viajado junto con Bernabé a Jerusalén, donde se ha reunido el concilio, donde Jacobo, que lideraba el concilio, Jacobo, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, junto con los ancianos, junto con la iglesia, han llegado a una determinación y esta situación fue aclarada. Ciertamente que los judíos no hostigaran a los gentiles, y los gentiles que se cuidaran de guardar ciertas precauciones, abstinencias de ciertas comidas y de inmoralidad sexual. Todo ha llegado a la paz. La paz en la iglesia de Antioquía se encuentra en este momento. El Concilio de Jerusalén ha traído fin a esa controversia doctrinal que se había presentado, y paz hay en la iglesia de Antioquía de Siria. Después de que el Concilio de Jerusalén, después de que la iglesia de Antioquía ha recibido la carta de decisión, donde ha llegado esa tranquilidad, podríamos decir que Pablo y Bernabé regresan y están en Antioquía predicando. Siguen en esa unidad, dice Hechos 15:35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. La palabra seguía avanzando. No solamente Pablo y Bernabé, muchos se habían unido a esa predicación, a ese evangelismo que se estaba llevando en esa área predominantemente gentil, y muchas personas estaban viniendo a la fe. Y mientras el tiempo iba pasando, una vez que la iglesia en Antioquía estaba gozando de esa paz, Pablo tiene esa maravillosa idea. Él piensa que es tiempo de viajar. Ha pasado algún tiempo. El espíritu misionero de Pablo le hizo desear regresar a aquellas iglesias de Asia Menor que ellos habían fundado en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Y mientras el tiempo pasaba, Pablo empezó a sentir ese deseo ardiente de regresar a los mismos lugares. ¿Y a quién iba a llevar con él? Obviamente, a quien había estado con él siempre, a quien fue el acompañante en los momentos agradables, en los momentos difíciles, a Bernabé. Es obvio, él iba a llevar a ese hombre que laboró con él en ese viaje, que vio el trabajo de Dios con sus propios ojos y cómo la gracia de Dios abrió la puerta de la fe en los corazones de estos gentiles. Vio también cómo ellos habían sido instrumento en la mano de Dios. Y el versículo 36 de Hechos 15 dice: después de algunos días. Y esa es la manera de Lucas manifestar un número indeterminado de días. No se sabe cuántos fueron, lo cual pudiera ser un número grande de días, no solamente unos pocos días. Después de pasar esa doctrina controversial, Pablo, asegurándose que la iglesia de Antioquía estaba ya estabilizada y ya había recuperado el equilibrio espiritual, dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Visitar a los hermanos que estaban en esas iglesias, hermanos que estaban allá, hermanos que estaban aprendiendo, hermanos que estaban creciendo. Visitar a los discípulos que habían en las iglesias, que habían sido traídos a la fe por el Espíritu Santo por medio de la predicación de Pablo y Bernabé. Dice: para ver cómo están. La idea no era solamente ir a tomarse una taza de café con ellos. La idea era estar con ellos, compartir, ver cuál era su condición espiritual, estar con ellos y supervisar aquellas iglesias donde se ha predicado la palabra, para chequear cómo estaban ellos en su crecimiento espiritual. Ese era el propósito, ese corazón de Pablo, ese corazón amoroso por aquellas almas, lo impulsó a regresar a estas mismas iglesias. Y le dice a Pablo, a Bernabé: vamos, regresemos, vamos donde estos hermanos, vamos a visitarlos, vamos a ver cómo se encuentran, cómo están estos bebés espirituales que nosotros dejamos hace algún tiempo. Y el versículo 37 dice: y Bernabé quería, la Biblia King James dice, decidió que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero vamos a imaginar la escena. Pablo le dice a Bernabé: es tiempo que regresemos, es tiempo que volvamos allá. Y podemos suponer que seguramente Bernabé le dijo: wow, buena idea, yo también he estado pensando en eso, yo he estado orando por estos hermanos, excelente idea volver a donde hemos predicado la palabra de Dios. Y Bernabé, el hijo de consolación, le dijo a Pablo: vamos, es una idea genial, pero llevemos a mi primo con nosotros. Yo insisto que llevemos a mi primo con nosotros para que nos acompañe en este viaje misionero. Pablo, ¿por qué no vamos y le decimos a Marcos que nosotros estamos listos para ir de regreso hacia Menor y lo invitamos? ¿No sería esto algo que pudiera recuperar la confianza de él? Y esto a simple vista parecería ser algo insignificante, algo simple, si nosotros no vemos lo que acontece en el capítulo 13, versículo 13, donde pasa un acontecimiento en particular. Versículo 13 de Hechos 13: habiendo zarpado de Pafos, recordemos que ellos han zarpado de Antioquía de Siria, han llegado a Chipre, han atravesado toda la isla de Chipre, llegan al primer puerto de Asia Menor, y justamente ahí en Pafos llega y dice Marcos: ¿saben qué? Hasta aquí llego yo, yo me regreso. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este es Juan Marcos, el primo de Bernabé. De hecho, el escritor de uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, el segundo evangelio. Y por alguna razón, cuando llegan a Panfilia, Marcos decide no seguir. Lucas no nos dice exactamente cuál fue la razón por la que Marcos decidió no continuar. No nos lo dice. Abandonarlos en Panfilia. Pero no hay duda que el viaje era difícil y habría obstáculos. Recordemos que Marcos viene de una familia adinerada. Su madre era la dueña de esa gran casa donde estaba el aposento alto, donde se reunían los discípulos y donde llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y por la razón que haya sido, sea temor, falta de interés o mamitis que le dio, la cuestión es que Marcos se regresa a su casa. Marcos los dejó, se fue, se regresó, les dijo: ¿saben qué? Yo no sigo más. El versículo 38 dice: pero Pablo no le parecía bien llevar al que se había apartado. La versión estándar del inglés dice: no le pareció correcto. La Biblia de las Américas dice: consideraba que no debía llevarlos. Y otra versión del inglés dice: pensó mejor en no llevarlo. Y la respuesta o esta palabra que Pablo manifiesta así está en un verbo que es continuo, donde él repetidamente pudiéramos decir que no estaba de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Pero cuando vemos la palabra que dijo anteriormente que Marcos quería, esto es una palabra que indica que, perdón, que Bernabé quería llevar a Marcos. Esta es una palabra que aquí en la Biblia Valera la vemos muy suave, pero en el inglés dice que estaba determinado, esa era su decisión, eso era lo que él había decidido llevarlo, y es una palabra con ímpetu, es mi decisión llevarlo. Y Pablo, de la misma manera que responde aquí, es una palabra que está en esta misma forma. Pablo no le parecía bien llevar al que se había apartado. La Nueva Versión Internacional dice: el que los había abandonado. A ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. De acuerdo con Pablo, Marcos era un desertor. Un desertor. De hecho, la versión estándar del inglés dice a quien había desertado de ellos. Esta versión capta la idea de lo que en realidad, el por qué Pablo no quería llevar a Marcos con ellos. Desertó. De hecho, la Nueva Versión Internacional en inglés también lo dice así. Desertó. Y no fue solo un asunto de que él los abandonó. Esto está suficiente mal desde el punto de vista de la amistad. Si ellos emprendieron ese programa, esa obra, esa misión juntos, como amigos, está mal que él los haya dejado. No solamente ahí está, sino que ni siquiera los acompañó en el trabajo que ellos iban a hacer. No solo desertó, sino que no estaba comprometido en lo que él iba a hacer. No tenía interés, no quería hacerlo. Pablo le dice que no había ido con ellos a la obra. Y el punto de Pablo es que Marcos estaba descalificado para la misión. Marcos estaba descalificado. Él no mostraba ningún interés. Él no mostró ningún entusiasmo. No sabemos la razón por la que él fue en el primer lugar. No sabemos. Pero vamos a especular. Pero la palabra no nos dice. Él desertó de ellos y no hizo el trabajo. Y si ustedes están prestando atención, que yo sé que algunos están prestando atención, usted podrá decir, ah, pero ese Pablo también tan duro. ¿No merece este pobre hombre darle una segunda oportunidad? Y otro perro está diciendo, Pablo tiene razón. Yo no voy a llevar a alguien que ha desertado y no le ha prestado la importancia necesaria a la misión que íbamos a llevar. Y ahora viene uno de los versículos más tristes en el libro de los Hechos, versículo 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y esta palabra desacuerdo no es algo simplemente que ellos, cada uno tenía su propia opinión. Esta palabra desacuerdo que se muestra aquí es la palabra parosuxmos, que tiene la idea de una confrontación violenta. Esto podemos imaginarnos, esto fue de gritos. ¡Pablo! ¿Pero cuál es tu terquedad? Mira al muchacho, puede haber cambiado. ¿Cuál es tu problema en llevarlo una vez más? Y podemos imaginarnos a Pablo, Bernabé, te dije, este hombre no sirve para esta labor. Le dimos la oportunidad, este hombre nos dejó abandonados allá, nosotros tuvimos que sufrir, nosotros tuvimos que enfrentar ciertas situaciones, y este hombre simplemente se fue. No es calificado para esta obra, no va. Se airó la cosa, eso tiene que haber sido fuerte, gritos de un lado y del otro. No es que estuvieron un desacuerdo, que no tuvieron un acuerdo mutuo, fue algo serio que creó una acalorada discusión y división entre dos amigos. Dos amigos. Un comentario dice, el hijo de consolación pierde su temperamento en una discusión sobre su primo. Y Pablo usa de unas palabras cortantes a su benefactor y amigo. Los dos perdieron el control. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Recordemos que está la iglesia de Antioquía, una iglesia relativamente nueva. Podemos decir que esa iglesia tiene un año largo. ¿Qué tal si una persona que ha llegado en ese momento a la iglesia se encuentra con estos dos líderes, los fundadores de la iglesia, la visión espiritual de la iglesia en una discusión de esas? ¿Qué puede pensar una persona al entrar a la iglesia y se encuentra una similitud de pelea en este momento? Él pudiera decir, estos hombres definitivamente, obviamente no deben, no pueden ser cristianos. ¿Cómo va a ser eso? O yo no voy a creer nada de lo que esa gente enseñe cuando se paren a enseñar. O pudiera haber dicho, Estos son hipócritas. La iglesia está llena de ellos. Nunca más volveré a este lugar mientras haya gente así. Es una impresión terrible. La Biblia de las Américas en Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. O sea que cuando vemos una situación de estas, se puede ser de tropiezo, porque ya este hermano ofendido, como dice el versículo, es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, porque las contiendas son como cerrojos, son como esos candados fuertes que cierran la puerta de entrada. Y cuando leemos esta situación, pensamos en Pablo y Bernabé, que han estado juntos en el trabajo del evangelio. Verlos cómo se involucran en una discusión acalorada y tener este desacuerdo tan grave que se separan uno del otro. Separados. Esto es doloroso, esto es triste. Los recuerdos, la amistad, las circunstancias que atravesaron. Todo eso es triste. Y para nosotros poder tener un sentido de la gran magnitud de este evento, tienes que entender que la amistad entre Pablo y Bernabé surgió precisamente después de que Pablo creyó en ese Mesías judío, el Señor Jesucristo. Desde muy temprano en la conversión de Pablo. Recordemos que en todo esto que venimos viendo del libro de los Hechos han transcurrido varios años. En el capítulo 9, cuando Pablo viene a la fe en Jesús, la iglesia tenía miedo de recibirlo. La gente lo veía a él como el fariseo que había perseguido a la iglesia y no quería recibirlo. Pero ¿qué hace Bernabé? Bernabé se acerca a Pablo, le pone su brazo sobre el hombro, lo entra y lo presenta a los hermanos. Hechos 9:27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Recordamos cuando el evangelio llegó a Antioquía que Bernabé fue enviado a Antioquía. Bernabé era una persona de consolación, era una persona que era fácil de entusiasmar, llevaba una buena labor, pero para el trabajo que tal vez había sido llevado allá, él sabía que él no tenía la capacidad para llevar el liderazgo dentro de una iglesia. ¿Qué hace Bernabé? Él doblega su orgullo, él coge humildad, y lo que hace es que él se va a Tarso a buscar a Pablo, donde Pablo había sido enviado por temor a que lo mataran anteriormente. Dice el versículo de Hechos 11:25, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estando en Antioquía juntos, los hermanos están orando y ayunando. El Espíritu Santo dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor, la iglesia, los hermanos y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea que hay un sentido en que Bernabé y Saulo están unidos. Al final del capítulo 13, mientras salían de la sinagoga, los gentiles le rogaban que hablaran más de lo que habían predicado el siguiente día de reposo, y dice Hechos 13:50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Sufrieron persecución, ambos fueron expulsados, estaban viviendo todas estas circunstancias. En Hechos 14, ellos están en Listra, ahí una sanidad llevaba a cabo, ellos vienen, estas personas que vivían en esa ciudad, los quieren idolatrar como dioses, uno como Hermes y el otro como Zeus. Pero cuando Pablo y Bernabé vieron esto, rasgaron sus vestidos y le dijeron: ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros somos igualmente hombres como ustedes. Hechos 14:15. En Hechos 14, 26 y 27 dice que ellos regresaron a Antioquía después de haber hecho ese viaje en Asia Menor. Regresan, la iglesia los está esperando y ellos comentan todo lo que aconteció durante esos meses, un año aproximadamente, que estuvieron en su primer viaje misionero. Cómo Dios había abierto la puerta a la fe de los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo. O sea que la imagen que tenemos es que estos dos hombres están trabajando en el campo misionero. Ellos están trabajando por el evangelio. Ellos están trabajando, predicando y enseñando. Ellos experimentan la persecución juntos. Ellos experimentan incluso ese momento en que Pablo fue apedreado, dejado casi muerto. Y son testigos juntos del poder y la gracia de Dios. Y podemos imaginarnos la relación de amistad que existía. Una unidad perfecta. Habían pasado las buenas y las malas, todo, compartiendo todo tipo de experiencias que usted recordaría por el resto de su vida. Estos eran ellos dos. Pero el versículo de 39 dice: hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y esto nos da testimonio a nosotros de la veracidad de las escrituras. Vemos cómo la Biblia no trata de ocultar, no trata de maquillar, no trata de disimular lo que ha pasado con estos dos héroes misioneros. Muestra de una manera clara la realidad de estos hombres, de la falla que han tenido. ¿Y no era Bernabé un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿No era Pablo un buen hombre lleno del Espíritu Santo? ¿No eran estas personas que se amaban mutuamente? ¿No son estas personas las que aman a Cristo, que aman el Evangelio, que aman el predicar a los perdidos? ¡Wow! Mas sin embargo, tiene un fuerte desacuerdo que los separa y cada cual se va por su lado. Pero aquí la pregunta es: ¿quién estaba equivocado? Cuando nosotros pensamos en quién estaba equivocado y hacemos conclusiones, pudiéramos decir que esto dice más de nosotros que lo que verdaderamente dice el texto. Hay un profesor del Nuevo Testamento que nació a finales del siglo XIX y murió a principios del siglo XX, que se llama Archibald Thomas Robertson, y él dice: nadie puede correctamente culpar a Bernabé por darle a su primo Marcos una segunda oportunidad, ni tampoco a Pablo por temor a arriesgarlo otra vez. El juicio de alguien puede ir con Pablo, pero el corazón de alguno va con Bernabé. Y es algo difícil. En cualquier caso, la separación debió haber sido dolorosa entre estas dos personas. Separación de este tipo es dolorosa. Dolorosa. Incluso Marcos debió sentirse mal de ver que por su causa estos dos grandes amigos se separaron. La separación es triste. Si hablamos de separación entre cónyuges, si hablamos de separación entre hermanos biológicos, hablar de separación de hermanos en la fe es duro. La separación es difícil. Pero a través de esto pudiéramos hacer algunas observaciones. Primero, Pablo y Bernabé ambos permitieron que su personalidad los dividiera. Sí, debemos tener en cuenta que el evangelio no está en riesgo. El evangelio no estaba en riesgo, no había ningún problema doctrinal. Es más, si Marcos hubiera ido con ellos, si hubiera retractado y se hubiera devuelto otra vez, Pablo y Bernabé hubieran podido continuar haciendo la obra que ya hicieron una vez. Eso no es ningún problema. Segundo, no hay duda que el apóstol Pablo, al apartarse o al pararse firme y decir que Juan Marcos no iba con ellos, él pensó que estaba actuando en base a sus principios. Él, para él, Marcos no estaba calificado. Él no reunía los requisitos para hacer eso. Él no tenía las cualidades para desempeñar el papel por el cual ellos se estaban moviendo. Pablo actuaba de acuerdo a sus principios. 3. De otro lado, no hay duda que Bernabé estaba parándose firme, basado en el amor. El amor. Aparte de que este Marcos, Juan Marcos, es su familiar. Es su familiar. 4. Algunas personas pueden estar pensando que Pablo estaba actuando por sus principios y que Bernabé estaba actuando de acuerdo al amor, y esto trae un enfrentamiento. Pablo por sus principios, Bernabé con el amor, y esto choca. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que los dividió? Fue su personalidad, la personalidad de cada uno, que los dividió más que cualquier otra cosa. Y cuando nosotros pensamos que siempre nuestra posición es correcta, y cuando nosotros vemos que la realidad pudiera ser que no es más que una imposición de nuestras propias personalidades, es una situación que requiere entendimiento, es una situación que requiere amor y requiere compromiso. No es solamente nuestro. Cuando enfrentamos situaciones, y donde quiera que nosotros vayamos, vamos a encontrar ese problema de personalidades. ¿Cuántas veces pasa que a veces llegamos a un lugar y a usted no le han presentado a una persona, pero de entrada usted dice, ese me cayó mal? La personalidad. Y ese efecto de rechazo es porque precisamente los dos tienen esa misma corriente. Porque cuando dos polos son iguales, se rechazan. Y aquí estamos viendo esto. ¿No ves tú eso? Que a veces quiero imponer lo que yo pienso que es correcto. Yo quiero ir por encima de las demás opiniones. Yo quiero considerar solamente mi opinión, porque yo soy el que tengo la razón. Estoy yendo por encima del amor, el entendimiento y todas aquellas cosas que una situación pudiera requerir. ¿No ves que hay personas que cuando nosotros... Hay personas que están al lado nuestro y a veces nos ven a nosotros de una forma cuando nosotros creemos que tenemos la razón? Y eso tal vez tú no lo notas, pero cuando tú persistes en aquello que tú crees que tiene la razón, hay otras personas que están observando alrededor y están haciendo un análisis conciso de quién tú eres. Y lo triste es cuando pensamos que tenemos la razón, nos paramos en medio, exponemos lo que creemos y simplemente pensamos que nosotros estamos bien y todos los demás están equivocados. Generalmente es así. Generalmente es así en nuestra personalidad. Y Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, porque es el orgullo. Proverbios 13:10 dice: por la soberbia solo viene la contienda. Es la personalidad. Proverbios 15:18: el hombre iracundo promueve contiendas. Vemos entonces que es el temperamento, es la personalidad. Ah, es que yo soy así. Yo soy así. Y cualquiera, Pablo o Bernabé, hubiera podido desechar esa dificultad. Cualquiera de los dos hubiera desechado esa dificultad. Cualquiera de los dos hubiera podido decir, bueno, la misión es más grande, es más importante que nuestra división en cuanto a Juan Marcos. Sí, pero no lo hicieron. Ninguno de los dos, ninguno de los dos. Ambos fueron fácilmente provocados, lo que significa que esta situación era inexcusable, es inexcusable. Y debemos recordar, incluyéndome a mí mismo, que con frecuencia esa egoísta decisión no es nada más que nosotros imponiendo nuestra propia personalidad. Cuando actuamos así, eso es nada más que una imposición de mi propia personalidad. Que yo quiero manifestar quién soy yo. Mi personalidad flota. Y a veces hay situaciones que requieren más amor que fuerza. De hecho, 1 Corintios 13:5 dice: no hace nada indebido, hablando del amor, no busca lo suyo, no se irrita. Y esta palabra no se irrita es la misma palabra que se utiliza cuando estos dos hermanos tuvieron esa confrontación. Dice, no guarda rencor. Y a nosotros, a veces nos parece como difícil superar el hecho de que estos dos apóstoles, sí, apóstoles. Bueno, alguien va a decir, pero Marcos, perdón, Bernabé no era apóstol. Pero en el sentido de que fue enviado, de que fue enviado por la iglesia de Antioquía y oraron por él, esa es una forma de representación de apóstol. Ellos son los líderes y están enfrascados en una pelea verbal de esta manera. Pero vamos a imaginar los gritos. Y Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que vemos que, como nosotros, son personas caídas. Pero esto que dos líderes de la iglesia hayan cometido tal cosa no justifica, no significa que nosotros podamos hacer lo mismo. No voy a decir, ah, pues si los apóstoles lo hicieron, ¿qué? ¿Por qué yo no? Porque ya hemos visto las razones por las cuales esto definitivamente mancharía no solamente el nombre de una iglesia, sino el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Esto también nos recuerda que nadie en esta vida alcanza la perfección. Ninguno de los dos era infalible. Y como nosotros, tropezaron. Versículo 39, se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y esta es la última vez que escuchamos nombrar a Bernabé en el libro de los Hechos. Pero esto no quiere decir que Pablo tenía razón, porque Bernabé no es nombrado más. No quiere decir eso. No quiere decir esto. Porque tampoco Pedro es mencionado más desde el capítulo 15, y ya que eso no prueba nada. Bernabé toma a Marcos y se fueron a Chipre, país que era el hogar de Bernabé. Entonces Pablo escoge a Silas, versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Vemos cómo en ese recorrido Pablo también llega a su territorio natal, donde está Tarso, en Cilicia. Pero aquí vemos algo. Aquí se inicia el segundo viaje misionero. Pero vemos que Pablo recibe la recomendación de los hermanos. Y Bernabé no. La palabra no nos dice. No sabemos por qué Lucas no nos menciona a nosotros si Bernabé tuvo también la recomendación de la iglesia en Antioquía. No lo dice. No dice nada. Lo que ha llevado a pensar a algunos que tal vez la iglesia no aprobó a Bernabé. Pero eso son opiniones. Nosotros no podemos ir más de lo que la palabra dice. ¿Qué podemos entonces aprender? Que la inflexibilidad de las personas lastima a la iglesia. La inflexibilidad de las personas lastima a su familia. La inflexibilidad de las personas lastima a su cónyuge. La inflexibilidad de las personas lastima a aquellos que tienen a su alrededor. La inflexibilidad de las personas hace efecto en la iglesia. Porque hay personas que son totalmente cerradas. Hay personas que no ceden absolutamente nada. Se paran en su opinión, en su idea de que ellos tienen la razón y todo el mundo está equivocado. Y es una realidad que lo vemos por todas partes. Vemos 99 canales de televisión o canales de noticias que dicen algo en contra de una persona. Solo una habla bien. Las 99 están equivocadas y la una, esa tiene la razón. Siempre es así. Siempre es así. Pensemos por algún momento en esa poderosa iglesia de Antioquía, iglesia misionera que se ha beneficiado del ministerio de Pablo y Bernabé. Pensemos en estos creyentes que vieron toda esta obra de pelea entre estos dos hermanos. Todos estos creyentes viendo esta división, donde dos hermanos que se amaban uno al otro, que habían actuado a favor de las almas, uno toma un camino y el otro toma otro camino. ¿Qué pudieran estar pensando estos hermanos? ¿Qué pudieran estar pensando? La inflexibilidad en medio de las gentes de Dios siempre lastima a la iglesia. Hay momentos en que hay que ceder por amor al evangelio. Si tú eres una persona, podemos decir, no voy a decir, diría yo, obstinada en tu manera de pensar, que eso está afectando tu hogar, está afectando tu relación matrimonial, si eso está afectando tu relación con tus hijos, hay que ceder, hay que escuchar. No siempre se tiene la razón, no siempre se tiene la razón, siempre aprendemos. Siempre aprendemos del menos que nosotros podamos imaginar, aprendemos. Si no cedemos, eso requiere que examinemos nuestros corazones. Si nosotros no cedemos y somos cerrados y solo mi opinión cuenta, y aún mostrándome evidencias de mi error, yo persisto en eso, simplemente estoy cerrado, estoy ciego, estoy sordo, estoy bloqueado. Tito 1:7 dice, porque, de hecho Pablo escribió esto un poco más adelante, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Obispo está hablando aquí del anciano, del pastor. El obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Esta palabra pendenciero es que no sea golpeador, que no le guste levantar la mano y golpear a las demás personas. O sea que vemos que de entrada Pablo aprendió algo muy importante, y él sabe ya que para una posición se necesita estar fuera de poseer estas tres cosas que lo controlen. ¿Y qué tal si uno, como padre, pusiera como ese requisito en la casa? Hija, el esposo que vayas a traer, que no sea ni soberbio, ni iracundo, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Qué bueno sería, yo creo que más de uno se examinaría. ¿Cuánto más en la iglesia? ¿Cuánto más en la iglesia? Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Te estás dejando llevar por tu propia personalidad? Y cada uno de nosotros tenemos momentos en que nos paramos firmes y creemos que mi opinión es la correcta. Todos. ¿Te estás dejando llevar por tu propia personalidad? ¿Estoy siendo inflexible de una manera que mi actitud está lastimando a otros? Tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia. Estoy tan decidido que yo tengo la razón todo el tiempo, que nunca cedo, nunca doblo, y todo lo que hago es dejar gente herida por mi convicción. Wow. Mira que esta persona quedó dolida por lo que... ¡Oh! Pues la verdad duele. No nos equivoquemos. El hijo de consolación, el suave y tierno Bernabé, estaba tan decidido de la misma manera que Pablo estaba resuelto. Ambos, cada uno en su convicción, creía que tenía la razón. Cada uno. ¿Qué estamos haciendo para mantenernos en el camino de la paz? ¿Y qué estamos haciendo para hacer la paz? ¿Qué estamos haciendo para mantener la paz? Para mantenernos en ese camino de la paz. Estas son preguntas que tenemos que respondernos. Finalmente, ¿qué pasó con estos tres hermanos? Pablo, Bernabé y Marcos. Bueno, gracias a Dios, la Biblia nos habla acerca de que ellos se reconciliaron. De hecho, años después, aproximadamente, dicen los teólogos, unos 5 años, cuando el apóstol Pablo escribe a Primera de Corintios, estando él defendiendo el Evangelio, él menciona a Bernabé como un compañero de trabajo. Primera de Corintios 9:6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que se supone que Bernabé está con Pablo en ese momento. Parece ser que aunque Marcos los abandonó, él regresó. Parece ser. Esto fue un acto valiente y humillante de su parte. Sí, que en realidad demuestra un arrepentimiento. Y luego Pablo menciona a Marcos también 3 veces. Primera, Marcos no solo fue recibido nuevamente por Pablo, sino que también fue restaurado al ministerio. Pablo escribió desde la cárcel de Roma y él dice en Colosenses 4:10, la Biblia de las Américas dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. O sea que da una buena opinión, recíbamelo bien, porque ha sido compañero de trabajo mío. O sea que por alguna razón, no sabemos cómo, Marcos regresó. La segunda vez también, Pablo desde la prisión en Roma lo llama explícitamente su compañero de prisiones. Cuando él escribe esta epístola de Filemón en el versículo 23 y 24. Y la tercera ocasión es que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, posiblemente solo a unas semanas o quizás meses de su ejecución, haciéndole petición a Timoteo que hablase y trajese a Marcos. Segunda Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow, vemos que hubo una reconciliación. Y podemos pensar, ¿qué trajo a Marcos de nuevo al ministerio? ¿O cómo fue restaurado? Porque estamos viendo aquí que en cierta forma nosotros pudiéramos darle a Bernabé algo valioso. Bernabé entendía que Marcos, su primo, merecía una segunda oportunidad, merecía ser restaurado. Todos cometemos errores. Él tenía esa convicción. Aunque Pablo tenía la convicción que él había fallado. ¿Qué trajo a Marcos de nuevo al ministerio? Pudiéramos decir que fue debido al aliento, la amistad, el incentivo de su primo Bernabé. Se necesitan personas como Bernabé, ya lo hemos dicho anteriormente. Aunque personas como Bernabé que tenemos en esa categoría pierden el temperamento, pierden el control. Pero Bernabé fue alguien importante en la vida de Marcos. También pudiéramos decir que Pedro, el padre espiritual de Marcos, que el mismo Pedro lo llama como hijo en la fe. Y puede ser que sus consejos, sus oraciones y apoyo resultaron valiosos para Marcos regresar. En 1 Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. O sea que vemos la influencia de estas otras personas para la restauración de Marcos. Y también pudiéramos decir que los principios de Pablo, los la reprensión y la disciplina que Pablo trajo a este muchacho también pueden haber causado influencia a él para que hubiera venido al arrepentimiento. Se necesitan estas cosas. No solamente es apapachamiento y se necesita disciplina. Se necesita encouragement, se necesita incentivo, se necesita estar allí, ayudar a las personas para levantarlas. Se necesita eso. Debemos agradecer a Dios que esa ruptura entre los dos hermanos no fue permanente. Pero debemos admitir que esto es algo triste, algo doloroso. De igual manera, nosotros en nuestras relaciones, y que existen, hay personas que no tienen contacto con sus hermanos biológicos. Hay personas que están separados incluso de sus padres. Hay personas que no tienen relación con alguien cercano a su familia. Por alguna circunstancia, pueden haber circunstancias graves, circunstancias simples, circunstancias que por alguna razón trajeron un conflicto entre ellos. Pero vemos cómo, como cristianos, nosotros debemos no solamente incentivar a aquellas personas que están en ese conflicto para que regresen a esa paz familiar, aunque nunca va a volver a ser de la manera que pudiera haber sido anteriormente, pero sí se debe buscar la paz, la paz. Proverbio 27:5 dice la Biblia de las Américas: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Pablo actuó, y a través de su reprensión sirve más que un amor encubierto. Proverbio 27:6 dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. La persona que te confronta con el error te está haciendo un mejor favor que aquel que te está aplaudiendo y está pasando por alto ese mismo error. Es una realidad. En conclusión, entonces, la soberanía de Dios gobierna sobre los desacuerdos. Dios está en el mismo lugar en medio de las circunstancias que se puedan presentar. Él no se ha movido. Dios, en su soberanía, está en medio de aquellos momentos en que hay separaciones. Y Dios utilizó la separación de esta pareja para crear una segunda pareja. Y el campo misionero se abrió a dos lugares diferentes. Dios lo utilizó. Esto no excusa, esto no justifica la actitud y el mal ejemplo que ellos dieron delante de unos recién conversos. No lo justifica. No justifica que esa hermandad se haya roto, quebrantado de una manera tan violenta. No. Pero Dios gobierna sobre todas estas cosas. Ahí está. Que Dios use siervos pecadores nunca excusa nuestros pecados. Ni Dios justifica al divisor, al separador o al inflexible. No. Santiago 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y de ahí es que nacen estas situaciones. Hermanos de seguidores de Jesús, si esto pudo suceder con estos dos grandes líderes en la iglesia primitiva, significa que nosotros debemos estar preparados, nosotros debemos estar en un constante orar, nosotros debemos estar más que cualquier otro momento juntos. Nosotros más que todos debemos estar en guardia para no caer en una situación de estas. Debemos estar firmes en el Señor. Que Dios nos dé la decisión, no para siempre creamos estar con la razón, sino que estemos en esa unidad espiritual, en el vínculo de paz. Y cuando se trate de desacuerdos agudos entre amigos que conocemos o dentro de nuestras propias iglesias o dentro de nuestros propios hogares, tomemos muy en serio el consejo que da Pablo. Una de las partes involucradas en este conflicto, él dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de usted, estad en paz con todos los hombres. Hombre no solamente el sexo masculino, con toda la humanidad. Pero aquí vemos algo claro desde el primero, si es posible, coma, en cuanto dependa de vosotros, coma. Si es posible, quiere decir que va a haber situaciones, momentos en que no va a ser posible. Pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la paz. Siempre es posible confiar en los propósitos de Dios, no juzgar rápidamente y estar dispuestos, estar listos para perdonar a los demás. Como dice el apóstol Pablo también en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la gran realidad. Cada uno de nosotros hemos sido perdonados como creyentes, como cristianos en Cristo. No que Cristo haya pasado por debajo de la alfombra nuestro pecado ni nuestra culpa. Hemos sido perdonados. A mí no me gusta a veces decir perdonados. Nuestro pecado ha sido castigado en Cristo. Nuestra culpa ha sido castigada en Cristo. Él pagó por el pecado de aquellos que ponen en su fe. Él recibió la ira de Dios por ese pecado. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a alguien? Si Cristo ha perdonado, Dios ha perdonado en Cristo, lo más grande que nosotros podamos hacer, la más grande ofensa contra Dios, que requiere la ira de Dios, y Cristo la recibió por ti, por mí, ¿por qué no perdonar? Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas cosas son las necesarias cuando estemos en medio de un conflicto. Dice el versículo 13: soportándonos unos a otros, aguantándonos y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Por qué? Porque hay un antecedente, hay algo que se hizo ya antes, mucho mayor. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que mis hermanos, que cuando enfrentemos alguna circunstancia donde nuestra personalidad sale a flote, seamos nosotros revestidos por amor, por paciencia, por humildad, por mansedumbre, y seamos flexibles. Desde luego que no vamos a aceptar cosas que van en contra de la moral, cosas que van en contra de la verdad, cosas que van en contra de lo que la palabra nos dice. Pero como vemos en el caso de Bernabé y Pablo, no era algo de mayor importancia para que nosotros creamos un fuego de algo que era solamente simple, que el amor de Dios, la gracia de Cristo y esa manifestación de su misericordia, nosotros podamos hacerlo manifiesto con las demás personas. Amén. Oramos.